Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González.
Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido y de la red de podcast SM. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de poderos acercar un espacio de la historia. Hoy el tema propuesto es desde el Zoco de Tánger. Seguimos recorriendo esa vecina cercana y bella ciudad del norte de Marruecos, Tánger. Nos habíamos quedado el último día iniciando el recorrido que me llevó a Ceuta, como paso al otro lado del estrecho, con aquel, bueno, la palabra no es aciago, yo creo que es más bien pintoresco y sociológicamente no sabría cómo calificarlo, porque también suponía para muchos de nosotros el primer gran recorrido. Llegar a Algeciras, que era el final del destino del tren que cruzaba por nuestro pueblo. Además, era curioso porque antiguamente, bueno, ahora también, pero de un modo electrónico, todo lo que son las ciudades y las paradas que tienen los trenes, pues van apareciendo decimos, en un lateral encima de la puerta. Pues, por ejemplo, si vas en el AVE que va de Madrid a Sevilla, pues te pone Ciudad Real, Puerto Llano, Córdoba, Sevilla, y van apareciendo en la continuidad encima de la puerta. Pues antes lo que llevaban eran unas chapas con dos ases a los lados que iban colgadas y atornilladas al exterior de prácticamente donde estarían los pescantes, que es de donde se subían las escaleras dentro de lo que eran los vagones. Allí se colocaban estas chapas donde ponía, por ejemplo, el recorrido del que os estaba hablando, Irún-Algeciras. Y entonces, claro, como paraba en tantos sitios, era como si fuera un capítulo de la Biblia, era interminable. Alsasua, Vitoria, Miranda, Burgos, Aranda, bueno, interminable, eran cientos de pueblos. Entonces siempre nos quedábamos un poco de críos perplejos cuando veíamos aquellos letreros. Y bueno, pues salimos, nos habíamos quedado en los autobuses allí repletos, que parecíamos que íbamos a la vendimia de la zona de Cognac o del Languedoc o de cualquier zona de Francia, y íbamos todos en tres autobuses, éramos gente. Calcular que en cada autobús iban, pues iríamos 56, pues seríamos pues casi 180, 190 personas, creo recordar. Todos ellos capitaneados por una profesora que daba trabajos manuales, que era una asignatura extraña que teníamos nosotros, que se llamaba Eva. Y esta era la que hacía, bueno, ella, su finalidad era más los viajes de estudios de cada año que los organizaba. Yo creo que llevaba comisión, y esta señora por la edad ya ha tenido que partir al seno de Abraham, pero bueno, cuando éramos jóvenes esta era la que organizaba todo, lo de los apartamentos y todas las cosas. Y me acuerdo que hicimos de un tirón desde el centro de Guipúzcoa hasta pasado el puerto de Somosierra, hasta un bar de Lozoyuela, que era antes donde paraban todos los autobuses, bueno, o una parte de los autobuses, porque el autobús se calentaba mucho. O sea, antes los camiones, antes de subir un puerto, tenían que parar, arrancar y empezar a subir el puerto. No es como ahora, que los motores son... No os vayáis a equivocar, venimos del medievo aquí, tan finos y tan elegantes que nos colocamos. Y la siguiente etapa, pues fue una etapa desde Lozoyuela hasta Toledo, pasando por Madrid. Nos metieron por toda la Castellana, ¿eh? Nosotros no habíamos visto una ciudad grande, y era cuando estaban todos aquellos, los que ya sois mayores, todos aquellos escalestris, el escalestri de Atocha, y al final acabamos saliendo por la parte de Chamartín, que nos parecía todo absolutamente exótico. Bueno, éramos absolutos pueblerinos. Y cruzamos la ciudad, llegamos a Toledo, y allí no había ningún plan. Allí lo único que tenían que hacer los choferes, que tenían una pensión, era dormir para continuar al día siguiente todo lo que era la marcha hasta el destino dorado de Torremolinos. O sea que por allí andemos. Había un paf, igual alguno de Toledo que sé que me escucha porque es uno de mis asiduos oyentes. No sé si todavía queda un bar que da unas magníficas hamburguesas, que era el Rincón del Bohemio. Y hamburguesas, para nosotros hamburguesas era... Nosotros comíamos albóndigas. ¿Qué hamburguesas? Albóndigas hechas con una salsa con base de harina y perejil y ajo, y no habíamos visto una hamburguesa ni en fiestas. Ahora luego ya venían a vender hamburguesas. Y ahora fue una costosa, íbamos a ese bar que nos dijeron, hay hamburguesas, güey, ¿qué es el, cómo sabrán? Y íbamos allí desatados. Llegamos a Torremolinos, me acuerdo que nos alojamos en unas torres, que eran las torres Sofico, que tenían, no sé si eran exactamente 12 torres, pero por lo menos 8 creo que había. Eran unas torres altísimas, bastante separadas de la playa. Casi te tirabas media hora andando desde la casa hasta la orilla de la playa. Estaban entre Torremolinos y Benalmádena, a mitad de camino. Y eran unas torres de Sofico. Entonces, Sofico era una empresa que luego, bueno, tuvo muchos líos en la época de Franco. Ahí hubo muchos fraudes, una cosa tremenda. Entonces, tenían unos edificios que habían construido y no habían llegado a terminar los signos del zodiaco, pero unos cuantos sí. Me acuerdo de nombres como Aries, Géminis, que eran donde nos distribuyeron a nosotros, que estaban alrededor de unas grandes piscinas, pero como fuimos en Semana Santa, todavía las piscinas estaban vacías y nos metíamos dentro de la piscina a jugar a fútbol y así no se iba el balón a ningún lado y siempre nos rebotaba. Desde allí, uno de los días, pues claro, se planteó, era obligado la visita a Ceuta. Y bueno, hacíamos algo que ahora igual a muchos os va a sorprender. Íbamos a ver a los conocidos, o quedábamos con los conocidos que estaban haciendo la mili. Haciendo la mili, pero que eran de tu pueblo y les había tocado allí destinados. Y entonces, cuando fuimos a Ceuta, había un chico que era de mi pueblo, que era el Cabusevito, y estaba un primo mío de Asturias, de Pola de Lena, eran de la misma compañía, estaban en la compañía, no sé si era Regulares 1 o Regulares 3. Pero sé que tenían la tapa del gorro por la parte de arriba era roja y llevaban un fajín rojo que parecían cardenales allí. Y entonces, pues bueno, el Cabusevito, mi primo fue a... Bueno, antes de esto nos fuimos hasta Algeciras y cogimos un barco enorme. Un barco, eran enormes, lento, pesado, olía todo a polvorilla. No, ya sé que no era de carbón, pero el gasoil aquel olía endiablado. El barco iba absolutamente lleno de gente que partía para Marruecos y de camiones y todo, era un ferry. Hacía un ruido infernal, estaba todo el tiempo vibrando y era enorme. A mí me parecía que me estaba montando en un barco del desembarco de Normandía, esos enormes llenos de soldados que se veían. Pues eso era esa es la experiencia que tuve. Fue la primera vez que vi delfines que andaban allí siguiendo la orla del movimiento del barco, esa marca, esa estela que deja en el mar. Y ya llegamos a Ceuta y allí estaba esperando mi primo Francisco y nos fuimos, aquello todo, la finalidad de ir a Ceuta era, en esencia, comprar relojes, porque ahí eran los relojes mucho más baratos, relojes de estos digitales marca Casio, que eran entonces era, vamos, tener uno del reloj de esos era subir de categoría social. Y otra de las cosas que también era muy muy típico era comprar botellas de whisky y luego revenderlas en los bares del pueblo, sobre todo de whisky Chivas. El poderle vender a un bar dos botellas de Chivas y luego meterle en cada uno 50 o 100 pesetas de más para tu pecunio, eso era increíble. Había artistas que tenían además organizado una especie como de compra y repartían dinero para que tú compraras más botellas y luego él te las pagaba y renegociaba todo ese mundo. También un tema de tabaco, me acuerdo unos cigarros muy horteras que eran los Dunhill, eran unos cigarros largos con una caja granate con letras doradas, que era la que fumaban en las series americanas el Teniente Koyak y todas aquellas cosas que veíamos en el blanco y negro de nuestra televisión. Entonces, pues llegamos allí nos estaba esperando mi primo. Me acuerdo que iba alguna compañera mía de clase, era familia del otro personaje que íbamos a ver, del Cabo Subito. Pero el Cabo Subito era un gran vividor y era un gran, lo voy a decir sin acritud, era un gran consumidor de tabaco con efectos, pues no precisamente nicóticos, sino otro tipo de efectos. Y entonces, pues ese día, como muchos, no podía salir del cuartel, estaba arrestado, pero se le podía visitar, porque ya sabiendo que, bueno, claro, imaginaros, era un hombre al que le gustaba la hierba fumable, pues le habían mandado, es como al zorro al cuidado de un gallinero. Entonces este estaba todo el día puestísimo, eran otros tiempos, eran otros personajes, y bueno, como tal, en la distancia hay que juzgarlos. Y así que fuimos a verle al cuartel. Imagínate, hacerte 1,000 kilómetros, ir a Ceuta a comprar relojes, tabaco y whisky y acabar visitando a un primo y a uno de tu pueblo y un vecino de tu pueblo en un cuartel de regulares. Pero eso fue lo que me pasó. Si me hubiera pasado, lo hubiera vivido de otra manera. Y entonces por el camino pues vimos la catedral de la Virgen de África. Mi primo nos iba enseñando todo. Mezquitas, yo no había visto nunca una mezquita. Y en los minaretes cantando el almuezín, los toques de la oración, alguna sinagoga que tampoco había visto nunca. Me parecía que estaba reviviendo pues los cuentos del Jabato y del Capitán Trueno tan de moda en aquel entonces. Y ahí sí estaba en África, y a 35 o 40 kilómetros de esta ciudad estaba Tánger, que es la que os estoy describiendo y en cuyo zoco nos habíamos quedado. El gran zoco, perdón, el gran zoco es también un lugar de que se mezcla Tánger antiguo y el nuevo Tánger. De un lado está la ciudad de las calles anchas y de edificios modernos que paulativamente van desapareciendo al acercarse al punto donde el mercado divide de alguna manera a la ciudad. Y a partir de ahí comienzan las calles angostas y serpenteantes que cruzan por la parte histórica y original de Tánger. Un motivo más para que quienes queramos conocer el casco del antiguo mercado, visitemos o miremos por lo menos a los jardines de la Mendubia, que se encuentran justo al otro lado de la plaza del Gran Zoco. Es un lugar de gran paz, de tranquilidad. Es un lugar para hacer una pausa y ver una legendaria higuera de Bengala, que es uno de estos árboles exóticos que te comentan allí que tiene más de 800 años. Fuera de esos rasgos particulares, es quizá la atmósfera que rodea la plaza del Gran Zoco lo más atractivo para lugareños y para visitantes. Unos y otros están siempre, como os digo, en una amable convivencia. Uno puede pasear, puede ver el ajetreo, puede ver los taxis. Y sus edificios, todavía hay algunos edificios que llaman un poco la atención estando allí en la plaza. Estamos siempre hablando de la Plaza 9 de Abril, de la entrada en el Zoco. Y hay un cine que es como los cines antiguos, con letras rojos, rotuladas en francés y en árabe, que es el Cinema Rif, que hoy día se ha reconvertido, en un aglutinado que sigue manteniendo una sala de cine y tiene un café, tiene talleres, incluso tiene una biblioteca con una programación orientada hacia lo que son los cines de autor, porque en todos estos sitios se siguen haciendo cortometrajes y largometrajes de gente aficionada con cuatro máquinas que te monta una película y a veces suelen ser sorprendentes. Y otro de los edificios que destacan cuando estamos en la plaza es la mezquita de Sidi Bouadib, cuya construcción empezó en 1913, y finalizó en 1921. Y en 1994 se restauró, por lo que, además de estar en funcionamiento, presenta un estado envidiable. Y es a destacar su minarete con una curiosa combinación del rosa de los azul de los ladrillos, rosáceo, y azulejos en distintos tonos de azul. Y ya volvemos, ya vamos de cabezas al mundo del shopping, porque Tánger tiene su sentido en disfrutar del barullo, del silencio a veces de personajes con chilabas de pelea, de regateos y de los olores a cuero, que es el más intenso probablemente, del té y de la menta. El Zoco Chico, que es una parte de lo que es el Gran Zoco, es una plaza rodeada de cafés y de viejos hostales, y está situado al final de la calle Siagin. Y destacan dos cafés donde se puede parar con toda tranquilidad a sentarse, que son el Café Tingis y el Café Central, que fueron los lugares de reunión de los artistas de la época internacional de la ciudad. Junto al Café Tingis se inicia la calle Mojadines, principal zona de ventas de artesanía, y en la calle Seijines donde se encuentra la antigua Iglesia Católica de la Purísima. Hoy es un centro social de las Hijas de la Caridad de Calcuta. Y junto a ella tenemos el Dar Nibla, la primera, que es como una especie de palacio que tiene como una entrada, pero está embutida en los edificios, que fue la residencia del embajador del sultán Mendub en Tánger en el siglo XIX. En esta calle hay que visitar también el Fondak de Seijin, que es un clásico alojamiento anterior a la colonización, y cerca de ella, en dirección al puerto, está la Mezquita Grande, emplazada en el lugar del antiguo Capitolio Romano y que fue catedral en la época portuguesa bajo la advocación del Espíritu Santo. Y destaca su puerta de entrada, pero todo es una refusión de elementos. Otra de las cosas que he podido, por la proximidad que tengo con las personas que se acercaban, era el mundo judío, en Tánger hubo mucha presencia judía de gente que tuvo que irse de aquí y de gente que fue de otros enclaves y de otros rincones del mundo que fueron a parar allí a la parte de Tánger. Y así como los musulmanes son muy reacios a que nosotros, que somos para ellos infieles, visitemos sus mezquitas, la parte judía tiene cementerios, tiene sinagogas que hemos podido visitar porque esto sí que permiten ver. Oye, que cada uno. A mí me gustaría ver muchas veces muchas edificaciones, pero está como está y no voy a disertar aquí ahora de todo eso. Una de las mejores descripciones de lo que es el Tánger judío se lo debemos a Rajé Bounamadié Almeti, que es una mujer nacida en Tánger, es filóloga, es hispanista de la Universidad Sidi Mohamed Ben Jalá de Tetuán y doctora en lingüística por la Universidad Complutense de Madrid. Y voy a leeros porque ella nos describe un poco el mundo, voy a hacer mía su voz, para contaros sobre la comunidad judía de Tánger entre el recuerdo y el olvido. Bueno, la memoria colectiva, nos dice, el recuerdo de un pasado que nunca volverá a resucitar y la añoranza por lo que existía y que ya no existe, mantienen viva a la comunidad judía de Tánger. Lo poco que queda de esta comunidad se nutre de los recuerdos, recuerdos que siempre están en proceso de flashback, arrancando por un Yahasra. La comunidad judía de Tánger persiste aún, menos numerosa, pero se mantiene viva. De las 17.000 almas judías, bueno, esto de almas, yo no sé si podemos decir almas, de creyentes judíos que llegaron a convivir en Tánger, quedan solo censados 189 judíos y la mayoría son ya personas mayores. Este hecho incita a preguntarse cómo ha podido disminuir tanto el número de judíos de Tánger en tan poco tiempo. ¿Cuáles son las razones y circunstancias que les empujaron a iniciar una inmigración masiva hacia otros países? Bueno, pues son muchas las preguntas que se hace uno acerca de la inmigración masiva de los judíos tangerinos, y para contestarlas habría que efectuar un retroceso en la historia que se podría hacer en otro momento. Pero lo único que se puede asegurar es que los sefardíes, temerosos de ser perseguidos, cambiaron su Tánger por Francia, por Canadá, por Estados Unidos, por España y por países de América del Sur, incluso muchos por Israel. La comunidad judía de Tánger tenía su propia identidad. Si la religión constituía el punto relevante y distintivo del resto de la población marroquí y las diversas colonias extranjeras, la lengua y la cultura la diferenciaban de los otros, de los extranjeros, de los judíos del interior de Marruecos. Como los judíos de Tetuán, de Larache, de Hatzila, de Chauen o Alcázar, el judío tangerino conservó cariñosa y cuidadosamente el idioma familiar y comunitario, el judeo-español. Este idioma, conviviendo con otros idiomas y consiguiendo mayor entendimiento con moros y cristianos, evolucionó para dar como resultado una mezcla que recibe como nombre la jaquitía. José Boniel califica esta mezcla como un dialecto peculiar a los judíos de origen ibérico establecidos en Marruecos desde la expulsión de España, y es un compuesto de castellano antiguo, más o menos conservado, cruzado con árabe, con hebreo y, como os digo, al que llamamos jaquetía. La historia de la jaquetía es que poco a poco se va perdiendo, se va transformando en conservar primeras palabras en árabe y últimas palabras en castellano. Y algún mayor te puede hablar en jaquetía, pero ya los que son antiguos y saben castellano casi hablan más en castellano que en jaquetía. ¿Qué sinagogas hay en Tánger? Pues solo quedan, por decirlo, hay más, puede que haya cerca de 16, pero las relevantes son cuatro sinagogas: la sinagoga de Benatar, la sinagoga de Bendrijem, la sinagoga de Asayag y la sinagoga de los Suirí. Luego también está la de los Nájera, mirad qué apellido, fíjate, Nájera, del pueblo de La Rioja. Las dos primeras tienen oficio diario, mientras que las últimas se limitan a tenerlo los sábados y festivos. Hay un libro que es el de Isaac Laredo, que es autor de las Memorias de un viejo tangerino, y hasta los años 60 se seguía, nos cuenta, enterrando en un viejo cementerio, pero hace ya 30 años que se dejó de hacerlo. Y hará unos 10 años ya enterraron allí solo al hijo del presidente de la comunidad judía. Visitamos el cementerio, una cosa curiosa, nos abrió una señora, porque tienen esto, claro, los cementerios judíos tienen un mínimo de elemento de seguridad, esto está cerrado y hay una señora que te lo abre, luego le tienes que dar algo, tienes que dar, pues yo qué sé, 5 euros o 4 euros o lo que te merezca la pena, con un perro que anda por allí por todas las callejuelas del cementerio, para arriba y abajo, no deja entrar a nadie, gatos por allí por las esquinas. Es todo un concepto muy diferente de las tumbas. Sabes que está, claro, todo lo que lo rodea, estás viendo minaretes por allí, y todo lo que sabes que estás en un cementerio judío por los nombres de las lápidas y por las letras hebreas, por las características letras hebreas que están allí. Que están allí presentes en todo lo que es la realidad de las tumbas. Otro de los elementos interesantes, no es solo el elemento judío el que se visita con sus mezquitas, es la legación americana. La legación americana es una cosa muy interesante. Podía extenderme más en la visita a lo que son las sinagogas judías, pero como si vais allí las vais a encontrar muy fácil y al final pues están repitiendo los elementos, algunas de ellas son más características, puesto que conservan las unas réplicas de todo lo que eran los mocábares todas las yeserías de la Alhambra, que en un salto historicista de vértigo en triple santo mortal lo han trasladado allí. Pero como no quiero centrarme solo y exclusivamente en la parte hebrea, os diré que si vais con tiempo, por supuesto, visitéis las mezquitas, os las van a enseñar, perdón, las mezquitas, las sinagogas, os las van a enseñar gustosísimos, y es una parte de la historia que entronca con lo que era nuestra historia, lo que es nuestro sefarad, los sefarditas y la gente que tuvo que huir de nuestro país ante una persecución cruenta y que les dejó económicamente totalmente mermados. Pero una de las cosas que llama la atención en toda esta parte es la legación americana. Como vimos cuando hicimos el primer esbozo de la historia, Marruecos fue el primer país en reconocer a los Estados Unidos y fue en diciembre de 1777 cuando el rey de Marruecos, a través de su representante en Tánger, permitió la entrada de mercaderías sin pago de aranceles por los puertos marroquíes a varios países, incluidos los Estados Unidos. Los Estados Unidos en esa época, 1777 y anteriores, estaban sometidos a un bloqueo por parte de Inglaterra que quería volver a recuperar su colonia y su imperio. Era la primera vez que se habían hecho fuertes y habían conseguido independizarse. El Reino Unido tenía un gran imperio, pero un gran imperio que lo mantenía a sangre y fuego, y la primera vez que se consigue vencer a los ejércitos invictos muchas veces de las tropas de los reyes que residían muchas veces en Londres, pues fue lo que consiguieron los americanos. En 1821 la misión norteamericana recibió un edificio en la antigua Medina, en la que permaneció hasta 1961 para trasladarse a Rabat, que es la capital de Marruecos, al igual que el resto de las legaciones extranjeras. Allí funcionó una escuela árabe para estadounidenses, pero en el año 1975 el edificio estaba muy abandonado. Un grupo de estadounidenses relacionados con el Reino de Marruecos logró recuperarlo y creó el Talim, que es el Museo de la Legación Americana de Tánger, para salvaguardar ese patrimonio y promover el diálogo entre los pueblos a través de becas, conferencias, bibliotecas, investigación y programas sociales dirigidos a todos los públicos. Actualmente este museo es un hito histórico nacional de los Estados Unidos y recibe miles de visitantes durante todo el año, no solo de Marruecos y de los Estados Unidos, sino de muchos países europeos y otros tan lejanos como Japón y China. Son 45 salas distribuidas en 5 pisos en los que se exponen grabados, pinturas que ilustran la relación histórica entre ambos países y una biblioteca única que contiene una amplia colección de libros, monografías, mapas, fotografías, artículos y tal vez la más amplia en la región, que es visitada por investigadores de todo el mundo. El edificio del museo fue restaurado completamente en la década de los 20 del siglo pasado y, por ejemplo, se recuperó un pabellón árabe con vistas a un patio que se renovó con puertas antiguas y azulejos de Fez. Se colocaron lámparas del siglo XVIII, rejas de hierro y revestimientos de mármol. Y cuando estuvo terminada, la legación era un edificio imponente, que es como lo visitamos ahora. Dediquemos un párrafo a la colección de arte. Son 1000 grabados, litografías, acuarelas, óleos del siglo XIX y XX, más de 100 mapas antiguos provenientes de donaciones como la de Donald Agnus, residente en Tánger. Es una colección formada por cientos de grabados, pinturas, dibujos procedentes de Alemania, Holanda, Inglaterra, Francia, España, Malta, y que datan entre 1573 y 1913 y representan las ciudades de Tánger y Gibraltar, retratos y acontecimientos históricos. También está la colección McVeigh, donada por Margarita McVeigh, viuda del grabador y pintor escocés James McVeigh, y esta colección, que abarca el periodo de 1901 a 1998, cuenta con 70 obras de más de 40 artistas de 11 países, con gran variedad de técnicas y estilos, incluida una acuarela de Emily Sargent, la hermana de John Singer Sargent, y una de la Casbah por el reconocido fotógrafo inglés y escenógrafo Cecil Beaton. Junto a la Medina tenemos la Casbah de Tánger, que es uno de los más antiguos recintos que se encuentran en lo alto de las colinas que componen la ciudad. En la actualidad lo vemos como un entramado de callejuelas con edificios que funcionan como sencillos pero encantadores hoteles, y algunos de los que sirven de reclamo pertenecen a muchos inversionistas extranjeros que han invertido allí para sacar dinero a un perfil de lujo de turistas. Paseando por la Casbah de Tánger, observamos que cada uno de los huecos de la muralla es usado como uno de los mejores miradores del antiguo puerto de Tánger, donde todavía se pueden apreciar en algunos tramos de esta fortificación sus elementos de origen portugués. En la cumbre de la Casbah nos encontramos con uno de los miradores más concurridos del lugar, y desde allí se tienen unas vistas increíbles del estrecho de Gibraltar, y al fondo podrás ver la ciudad de Tarifa. Se puede visitar el Dar al-Mazken. Se trata de un palacio antiguo que perteneció al sultán del siglo XVII y posee un patio de mármol donde se ubica un museo con una gran diversidad de exposiciones muy interesantes. La Casbah de Tánger es la que domina la ciudad entera y desde donde se pueden apreciar las mejores panorámicas, como os he dicho, del estrecho y de las costas más cercanas de España. Bab al-Casbah es una de las puertas de la Medina de Sfax, ubicada al oeste de la fachada sur de los muros, y da acceso a su Casbah propia, a una especie de subdivisión. Originalmente se llamaba Bab Jedid, la nueva puerta, ya que fue la primera puerta que se construyó a finales del siglo XIX, más que 1000 años después de la puerta Bab Jebil y la Bab Divan, que son las puertas más antiguas de la Medina. La designación actual de la capa de la Casbah, ubicada en el este. El propósito principal detrás de la nueva entrada era disminuir la inundación de pasajeros a través de las otras dos puertas y facilitar el intercambio con el distrito colonial de Bedbar, que se despliega hacia la parte trasera o lateral izquierda de lo que es la Casbah. Junto al sur de la Casbah, en la Medina propiamente dicha, en la calle Amran, se encuentra Sidi Hosni, una antigua casa de la pobre niña rica Bárbara Hutun. Sidi Hosni está construido a partir de 7 casas separadas que habrían albergado durante un tiempo a un santo marroquí, tanto a un santo marroquí como al escritor Walter Harris. Hutun, que era la heredera de Wordsworth, vivió aquí desde 1947 a 1975. La 3 veces princesa por matrimonio, el único de sus 7 maridos que no tenía título fue Gary Grant, el famoso artista, se estilizó a sí misma como la princesa de la sociedad tangerina. Sus fiestas eran legendarias. Una vez fue transportada a 30 camellos del desierto para presentarse como guardia de honor, y típicas de la decadencia de los expatriados vistos en Tánger entre los años 1950 y 1960. Fiel a su forma de princesa, incluso convenció al alcalde de Tánger para que se ensanchara la puerta de la casva para que su Rolls Royce pudiera pasar a través de ellas. O sea que ya veis el influjo y el peso que tenía. Hay desde arriba una gran vista de Tánger y del estrecho de Gibraltar justo fuera de la puerta de Bab Barrat en la casva. Y si uno tiene tiempo, se puede dar un paseo hasta el Café Jaffa, junto con la Rue, en la calle Asad ibn al-Forrat, al oeste de la casva. Y al viejo café adosado tiene unas vistas, es un lugar magnífico. Cuando os estoy hablando de todo esto, de lo que es la parte que estamos visitando, estamos hablando de terrazas. No tengáis la concepción de los restaurantes de aquí de planta baja y de que también los hay, pero normalmente tienen también un primer piso y una terraza arriba, que es también donde dan servicios de restaurante, que es donde tienes las magníficas vistas y donde corre el aire allí magnífico. Y también hay en esta parte alta de la casva está una de las mezquitas más bonitas y más bellas de Tánger. No destaca únicamente por ser, como os digo, la más antigua, sino porque tiene un minarete octogonal, que es único y que es precioso. Y esta se encuentra cerca, como os digo, arriba del Museo de la Casva, y además cuenta con una típica entrada con un bonito artesonado de colores marrones. Y sobre todo, Tánger también tiene muy buenos restaurantes. La fusión de la comida marroquí mediterránea e internacional se fusiona aquí. Restaurantes, el Hamadi, el restaurante El Dorado, por donde anduvimos nosotros brujuleando en nuestros devenires gastronómicos, y que nos sirvieron, nos atendieron y pudimos apreciar una magnífica calidad de todo lo que es la comida marroquí, el pescado marroquí, insuperable, tan bueno como el español, y a un tercio de precio, eso sí. Y desde aquí estamos recorriendo el zoco de Tánger, estamos recorriendo una parte de este interesante elemento que es nuestro vecino Tánger. Esto es Historia con Sentido, yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de haberos podido acercar una parte de la historia, de esta Historia con Sentido.
Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web, www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SMM.